Amén. Yo sé que mirando aquí este bebé precioso, ¿verdad? De Alicia. Alicia quería tener un bebé porque está en el corazón de cada uno hacer a alguien feliz. Ella es feliz con hacer la nena feliz. Dedica día y noche en eso. Y así es cada padre aquí. Así es nuestro Dios. Él quiere darnos la mejor vida posible. He venido para que tengan vida, dice Juan 10, y que la tengan en abundancia. Dios quiere que tengamos una vida abundante, que seamos felices. Somos hijos de Dios. Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Significa que debemos vivir como príncipes. Él es el Rey de Reyes, príncipes de Dios y reyes y sacerdotes para el Señor. El propósito del Señor es hacernos vivir y vivir felizmente, abundantemente, como una madre quiere para su nueva criatura de un bebé. Y así es que el Señor tiene su manera de hacerlo. Miramos la semana pasada que Pedro reprendió al Señor Jesucristo en los versículos Marcos 8, porque dijo, así no sea, Señor, es que la manera de trabajar no es como tú estás diciendo, eso es un camino difícil. Porque el Señor había dicho que para llegar a tener la vida de resurrección, el primero tenía que pasar como una semilla que está plantado en la tierra y muere, primero él tenía que morir para luego resucitar y reavivar. Uno no puede tener una resurrección si no tiene muerte primero. Y así que Cristo dijo, yo tengo que sufrir y morir, y entonces eso es para tener una resurrección. Pedro estaba pensando, pero no hay una manera más fácil. Aún Cristo mismo en el huerto de Getsemaní dice, si es posible, Señor, que pase de mí esta copa de sufrimiento, pero si no, yo sé, Señor, que se haga tu voluntad. El Señor Jesús experimentó la agonía para luego venir a la vida, pero sentía esto como agonía. Y era difícil. Humanamente en la carne no es posible morir para poder luego vivir. Y Pedro sabía eso. La semana pasada mirábamos que Cristo había dicho, Pedro, tú vas a negarme algunas veces porque tú dices que nunca me vas a negar, que serás fiel a mí hasta la muerte, pero Pedro, el diablo quiere sentarte como trigo y tú vas a fallar, fracasar. Y aquí tenemos un ejemplo en Marcos 8 de su fracaso en reprender al Señor por querer un camino más fácil a la vida, a una vida abundante, resurrección. Es que todos los jóvenes hoy en día gradúan de high school o college y piensan, ya que he graduado de high school y college, ya un empleador debe pagarme $1,000,000 al año y yo debo vivir feliz, pero para hacer eso, para ganar mi $1,000,000, debo sentarme en un sillón cómodo y mandar a otros cómo trabajar y así es lo que merezco. Y no saben que así no se hace, ¿verdad? Es que si va a ganar su $1,000,000, primero vas a trabajar como el trabajador más inútil, parece, de la compañía, más indigno, el que lava los baños y el que, ¿verdad?, hace el trabajo más difícil, más duro. Y luego, cuando va avanzando por los rangos, a lo mejor luego puedes dar órdenes a otros, porque tú vas a dar órdenes con simpatía, como tú habías pasado por eso. Y entonces, muchos que salen tienen que reconocer que es un camino duro para las riquezas, si alguna vez llegas a las riquezas. Pero con el Señor, Él está diciendo, y Pedro tiene miedo de eso, tienes que pasar por un camino duro, incluso en un sentido morir. Incluso está dispuesto a morir físicamente, pero por lo menos morir a uno mismo para poder reavivar, para tener vida y tenerla en abundancia. Pero cuando estamos pasando por tiempo duro, como los padres hacen sus hijos cuando crecen, les hacen trabajar. Seguro que esta niña bonita y suave, delicada, obediente que es ahora, créelo o no, va a crecer un poco y mamá va a decir algún día, lava los platos y este niño no va a querer lavar los platos o alguna cosa que pueda pedir la mamá. Es que son rebeldes de naturaleza y no queremos someternos y obedecer y hacer las cosas difíciles. Y a lo mejor la niña, mami, tú siempre me haces a mí la esclava de la casa. Así hacen muchos niños cuando crecen, ¿verdad? Yo soy la esclava de esta casa. No, hija, solo tienes que trabajar, aprender a trabajar. Vas a ser mejor esposa, mejor madre en futuro. Y si tienes algún trabajo fuera de la casa, vas a ser mejor trabajador y ganar más. La gente te respeta más si tú aprendes a trabajar. No, tú solo me quieres hacer sufrir y tratarme como esclava. No, lo que hago es para hacerte feliz. No lo entiendes ahora, pero lo vas a entender que el trabajo te sirve para hacer tu vida más feliz. Y así es el Señor que dice que debemos morir nosotros mismos para vivir. Ay, pero eso de ser tan fiel al Señor y servir al Señor y renegarme placeres de la vida para servir al Señor, ay, tiene que haber mejor manera. Y así dijo Pedro, tiene que haber mejor manera. Y Cristo dice, no, yo le he mostrado por mi propia vida y voy a mostrarte más cuando voy a la cruz lo que es sufrir para vivir. Y Pedro, tú eres como Satanás cuando me quieres tomar otro camino, y no hay otro camino. No hay otro camino al avance en el trabajo que duro trabajo. No hay otro camino para bendiciones del Señor y una vida abundante que morir a ti mismo. No vas a hacerlo de otra manera. Pero quiero que seas feliz. Ayer estuve leyendo, creo que es el presidente antes o ahora de la Convención Bautista del Sur. No estoy nada de acuerdo con los compromisos de la Convención Bautista, pero escriben cosas muy bonitas, ¿verdad? Los líderes, no llegan a ser líderes si no son inteligentes. Y él escribió un artículo, incluso tres artículos de la iglesia. Y ayer escribió cuatro, va a escribir, escribió la tercera y me encantó mucho, que dice, hay tres tipos de cristianos. Uno es el cristiano cultural. El cristiano cultural es uno que nace en México, nace en Alemania, es un país católico, protestante, lo que sea, pero todo el mundo dice la cultura de ese país es una cultura cristiana, sea cultura católica, que quieren llamarse a veces cristianos, o una cultura protestante. Usted nació de esa familia, tu cultura es cristiano, tú eres un cristiano por tu cultura, ¿verdad? Por tu trascendencia, tu país, tus alrededores. Vivimos en un país, dijeron, vivimos en un país, y pongo eso en tiempo pasado, cristiano, porque ahora nuestro país no creo que es muy cristiano, ni dicen que es cristiano ahora, aunque tenemos raíces bíblicas en nuestro país, raíces cristianas, y yo diría que hasta por los 1960, probablemente en 1990, podríamos llamarnos más o menos un país cristiano cultural. Ahora ya la cultura está cambiando y persiguen cristianos. Pero de cualquier manera, todavía hay rasgos de un país cristiano, ¿verdad? Hay muchos cristianos culturales. Pero luego hay cristianos congregacionales, él dice. Esos son los que van a, no solo dicen que son católicos o protestantes o bautistas o cristianos, no solo dicen, pero realmente van a alguna iglesia. Hay muchos que nunca han pisado la iglesia, ¿verdad? Más que su bautismo de bebé o alguna boda o un funeral, pero son cristianos culturales según ellos, ¿verdad? Pero hay otros que sí van a las iglesias. Van a iglesia católica, protestante, bautista, lo que sea, pero son cristianos congregacionales. Se bautizaron, asisten una vez al mes, una vez cada tres meses, una vez a la semana, 10 veces a la semana, puede ser muchas veces o pocas veces, pero se conocen como cristianos porque son bautistas, o son luteranos, o son testigos de Jehová, o son mormones, o son católicos. Tienen una denominación con que se asocia, un tipo de congregación con que se asocia. La tercera clase entonces es lo que habla aquí, es el cristiano consagrado. Yo no quiero solo que me llamen cristiano, y me llamo cristiano por estar en esa cultura, o solo porque soy miembro de una denominación, o voy mucho a alguna iglesia, una congregación. Yo estoy consagrado al Señor, consagrado al Señor. Y allí, cuando uno es salvo de verdad, consagrado de verdad al Señor, así es un cristiano real, y así un cristiano consagrado. El hecho es que para llegar a eso tenemos que pasar por unos 6 cosas, hemos dicho, ya hemos visto 2. Primera cosa que nos inspira es mirar a Cristo. Miramos los versículos anteriores que Cristo dice, yo voy a morir, sufrir. Y así decimos, mira, cuando apreciamos lo que Jesús hizo por nosotros, le vamos a amar y querer consagrar nuestras vidas a Él. Así que Él nos muestra lo que sufrió por nosotros en la cruz del Calvario, en el rechazo de los hombres. Y entonces eso debe de ayudarnos a amarle. Le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Lo que me inspira a ser un cristiano consagrado es creer y meditar en lo que Cristo hizo por mí. Cuando hijos llegan a ser más grandes, empiezan a ver un poco lo que los padres hicieron por ellas, por ellos. Ya veo que la abuela tiene ese bebé en sus brazos, ¿verdad? Es que creo que Lizzie está empezando a entender lo que su mamá hizo por ella, porque ella está haciendo lo mismo por su bebé. Y ahora está mirando cómo su mamá está tomando en brazos este bebé, como la había tomado ella de bebé. Y la mamá a veces llora porque piensa, y esto era Alicia, ¿verdad? Y empieza a pensar, yo recuerdo cuando la tenía ella en mis brazos así, ¿verdad? Alicia empieza ya a ver el sufrimiento de su mamá, las noches que quería dar pecho, las noches que ella estaba enferma y la mamá le cuidaba porque ella está haciéndolo ahora para su bebé. Ya puede entender, ¿verdad? El hecho es que nosotros, cuando empezamos a ver nuestro Padre y ver lo que Él sufre por nosotros, como un niño empieza a apreciar a su mamá, nosotros empezamos a apreciar a nuestro Señor por meditar en su sufrimiento por nosotros. Segunda cosa, entonces, para poder llegar a estar dispuesto a morir en nosotros mismos, para tener la vida eterna, pasar por ese camino, esa ruta difícil para llegar a la vida abundante, es creer que el camino del Señor es mejor. Es lo que Pedro no quería hacer. ¿No hay mejor camino, más fácil, Señor? Él dijo, no. Eso es Satanás que le dice que hay mejor camino, más fácil. Para llegar a ser un trabajador rico, tienes que trabajar. Para llegar a ser un cristiano de vida abundante, tienes que morir a ti mismo para vivir para el Señor. Tercera cosa que es el estudio hoy, es que tenemos que contar el costo para ser un cristiano feliz, para tener una vida abundante, para no sorprendernos luego del costo y para poder estar preparado. Pedro dice en 1 de Pedro, no se sorprende del fuego de prueba que le viene. Eso va a pasar a todos los que quieren ser cristianos felices. La gente le va a perseguir, va a reírse de uno. Usted va a tener días difíciles, bien duros, ¿verdad? No se sorprenda. Usted no es el primero. Usted no será el último a quien se pasa eso. Pero el hecho es que está diciendo, como en otro texto de Lucas, contar el costo. Es que muchos piensan que les va a costar para ser un cristiano consagrado, y por eso no son un cristiano consagrado, porque no quieren pagar el precio. Ellos saben que para tener ese trabajo y tener... Mi hijo ahora, que está en Sacramento, tiene un trabajo bueno, acaba de tener un aumento de salario. Estoy orgulloso de mi hijo, ¿verdad? Ellos les dicen a él, mira, si tú quieres, tú como trabajas, eres el que más trabaja en toda nuestra compañía, dice. Pero de cualquier manera, le están dando avances, per le cuesta avete 15 horas, 16 horas al día de trabajo. A veces está, ¿verdad?, levantándose a las 4, 5 de la mañana y no se acuesta hasta las 10 y abandona a su pobre esposa allí enfermita, ella, porque en ciertas partes del año en contabilidad, durante tiempo de impuestos, le requieren eso si vas a avanzar. Y muchos, él mismo, está diciendo, papi, le digo la verdad, me dicen que si quiero, puedo ser lo que llaman, se llaman un partner, ¿verdad? Que es uno que gana muchísimo dinero en esta compañía, pero para eso hay que dar casi toda tu vida a la compañía. No solamente ciertos meses al año, 15 horas al día y 10 horas al día los otros meses, pero ya tiene que ser como 16 horas al día todo el año, ¿verdad? Y entregarte de corazón a la compañía y dice, no creo que estoy dispuesto a pagar ese precio. Y dice, el salario es más o menos $250,000 al año, lo que él puede ganar. 250,000, cuarto de un millón de dólares al año. Y dice, no, yo prefiero quedarme con la quinta parte de eso, pero estar con mi familia, estar con mi iglesia, trabajar duro en lo que pueda, pero no quiero pagar ese precio para ganar ese dinero. No vale la pena. Y así muchos piensan del cristianismo, del Señor Jesús. Eso es toda mi vida. Para tener vida tengo que morir a mí mismo, hacer todo lo que Dios quiere. Sí, bueno, yo quiero escoger algunas cosas de mi vida. No quiero a lo mejor hacer esto o otra cosa que el Señor puede querer de mí. Y entonces muchos, al contar el costo, no quieren. Pero muchos piensan, oh, yo voy a servir al Señor de todo corazón. Pero no saben lo que significa. No han contado el costo de lo que va a costar para tener esta vida feliz y abundante para la gloria del Señor. No es que el Señor no nos ofrece eso, ¿verdad? Lo que pasa es que cuesta mucho hacer una cosa, pero aquí ofrece a todos. Mira las primeras palabras, versículo 34. ¿A quién está ofreciendo esto el Señor? Antes estaba hablando con solo los discípulos, hablando a Pedro, los discípulos. Pero ¿a quién habla en versículo 34? Llamando a la gente, a sus discípulos. Y les dijo, si quién quiere, si alguno quiere. Habla de la gente, habla de alguno. Este ofrece oferta para usted, para tener una vida más feliz de lo que puedes imaginar, más útil al Señor para ganar muchas almas, para tener una vida abundante y llena, una familia feliz, espiritual. Eso es para la gente, para el que quiera. Si alguno quiere, puede tener la vida más feliz, más abundante de lo que jamás puedes imaginar. Ay, sí, Señor, ¿qué necesito hacer? Bueno, aquí es lo demás, ¿verdad? Dice, primero, llamando a la gente y sus discípulos, especialmente para discípulos, pero para la gente y sus discípulos, si alguno, ¿qué es el primer requisito? Versículo 34, llamando a la gente, si alguno quiere, ese es el primer requisito, querer. ¿Verdad? Cuando estuve en la universidad, dan clases a los pastores, los que van a ser pastores, ¿verdad? Porque hace 45 años esto. Y había un maestro de negocios en Bob Jones, que era multimillonario. El señor Lockenbach se llamaba, ¿verdad? Pero multimillonario, que enseñaba negocios. Y le invitaron a la clase de jóvenes estudiando para ser pastores, para hablarnos de cómo manejar dinero en la iglesia y eso, ¿verdad? Pero su primera cosa es que realmente a mí no me gusta hablar con los que van a ser pastores. Porque yo en el negocio he aprendido una cosa. Cualquier que quiere puede ser un millonario. Cualquier que quiere. Usted puede ser un millonario. Cualquier joven aquí. Pero dice, no hay gusto hablar con los jóvenes que van a ser pastores porque ustedes no quieren ser millonarios. Porque para ser millonario tienes que dedicar toda tu vida a ganar dinero. Y usted, como va a ser pastor, no va a dedicar toda tu vida, día y noche, para ganar dinero, 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 dinero. Yo sí, así he dedicado mi vida, yo soy multimillonario. Y cualquiera de ustedes que quiere olvidar de ganar almas, olvidar de ir mucho a la oración, olvidar de ir mucho a la iglesia, usted puede ser un multimillonario. ¿No quieren eso ustedes? Nosotros no, ¿verdad? No. Es que tengo otras cosas más importantes en mi vida. De crear una familia para Cristo. De ganar almas para Cristo. Pero así es la pregunta. Para ser un cristiano feliz, ganador de almas, vida abundante, es para cualquier, para la gente, para cualquier que, número uno, que quiere. Quiere. Usted tiene que querer. La mayoría de cristianos, igual como él dijo de millonarios, no queremos tener la vida abundante bastante para pagar el precio. No queremos ser ganadores de almas bastante para pagar el precio. Queremos dinero también. Y queremos más placeres en este mundo. Y queremos otras cosas demasiado, y eso reemplaza el querer ser un cristiano de verdad consagrado. A lo mejor le va a costar 2 o 3 horas al día de rodillas en oración, otra hora o dos en estudio bíblico. Para ser un pastor, otras 4 horas en estudio bíblico posiblemente. Y entonces otros 2, 3 horas al día de salir fuera, tocar puertas y ganar almas para Cristo. Oh, no hay tiempo para ganar dinero si estoy sirviendo al Señor tanto. Bueno, no vale la pena. Ok, yo voy a servir al Señor un poco, y lo que hablamos al principio, ser un cristiano cultural, me llaman cristiano, o como hablamos al principio, ser un cristiano congregacional, ser parte de una congregación, una iglesia. Pero esto de un cristiano consagrado, no sé si vale la pena eso. No sé si Dios merece. No sé si Jesús merezca que yo me dedico tanto a Él. Y por eso Cristo dice, no lo merezco. He sufrido y he muerto por ti para ganarte vida eterna, para darte tu vida, tu todo. Y si meditamos en todo lo que Él ha hecho por nosotros, decimos, ok, Señor, primero reconozco que Tú lo mereces. Segundo, reconozco que Tu camino es el único camino. Es un camino difícil de primero querer. Querer y sí, Señor, yo quiero ser un buen cristiano. Yo quiero ser un cristiano consagrado. Si para eso significa que cada semana tengo que salir y tocar puertas y ganar almas, solo ayúdame a hacerlo. Si eso significa que tengo, cuando estoy cansado, de venir y orar con las hermanas o los hermanos en oración, además de cada día poner una hora de oración yo mismo y otra hora de estudio bíblico, memorizar la Biblia, ser fiel en la iglesia, Señor, ayúdame a hacerlo, porque yo quiero esa vida abundante y gozosa. La mayoría no quieren. No lo queremos. Tenemos que ser honestos, directos, sinceros. Podemos ser los cristianos más felices, más útiles, si queremos. Pero tienes que determinar si lo quiero pagar este precio. Segundo, ¿qué es el precio si queréis venir en pos de mí? Tengo que venir en pos del Señor, que significa si Él me manda para hacer algo, hago lo que Él me manda, en vez de hacer mis propios deseos en ese momento. No es siempre una mala cosa, ¿verdad? A lo mejor estoy encantado de alguna bebida de Coca-Cola o algún jugo preferido de mango o algo, ¿verdad? Vamos a poner jugo de mango, más sano que Coca-Cola, ¿ok? Y usted, digamos que me encanta el jugo de mango. Pero en ese momento no sabe que hay jugo de mango en el refrigerador fresco, exprimido. Y usted dice, ay, yo quiero un vaso de agua. Y tu esposo o tu mamá, que sabe que hay tu favorito de mango fresco, dice, no, no tomes agua ahora. Haz lo que yo le digo. Mamá, yo tengo sed, dame agua. No, si me obedeces va a salir mejor. Que me quieres hacer sufrir, ¿verdad? Tú quieres hacerme sufrir por no tomar agua, pero tengo sed, quiero agua. Bueno, haz lo que yo le digo primero y entonces puedes tener agua, ¿ok? Ok, ¿qué quieres? Lo que quiero es que tomes este gran jarra de jugo de mango. Y luego si quieres agua, puedes tomar tu agua. ¿Ah? ¿Eso fue hacerme sufrir? ¿Fue hacerme sufrir de tomar el jugo preferido mío? No. A veces tenemos miedo, temor de la voluntad de Dios y no queremos. Si el Dios dice, no tomes ese agua, pero yo quiero tomar el agua, el Señor dice, tengo algo mejor para ti, pero no voy a decirte qué es, hasta que tú te sometas para seguirme a mí, venir en pos de mí. No hacer lo que tú quieres, sino hacer lo que yo quiero. A veces lo que quiere mamá es que primero tomes tu medicina y no te gusta eso. Pero a veces es tomar el jugo de mango. Así que a veces el Señor nos manda para cosas duras para hacer. Pero muchas veces nos manda para cosas más bonitas y dulces y felices. Yo nunca hubiera escogido para mí mismo, ¿verdad? Ir a España para 10 años. Viajar a Uruguay con este gente, uruguayos que casi no puedo entender, yo, ¿verdad? Y entonces para ir a Perú, para ir a varias partes de México, para ir a Haití, para ir a Canadá, para viajar, nunca hubiera escogido eso para mí mismo. Pero el Señor dice, venir en pos de mí. Señor, pero me vas a mandar, como dijo mi papá, me vas a mandar a alguna choza de vivir con paja en el centro de África y los pigmis me van a comer. Bueno, el hermano Delbert vivió con los pigmis y no le comieron, ¿verdad? Pero yo tenía ese miedo, ¿verdad? Pero, ok, Señor, lo que quieres, yo iré detrás de ti. Ok, que me hagas sufrir, Señor. Ahora quiero que vayas a Uruguay para reírse con unos uruguayos y comer esa parrilla de bistec, que es la mejor carne de la tierra en Uruguay, ¿ok? Luego quiero que vayas allí para esta comida tan rica de Perú y comer de lo mejor de la parrilla de pollo que tienen allí y comer y mirar todas las montañas bellas que están. Vas a sufrir y luego vas a ir allí a México y enseñar grupos de pastores y va a tener que estar en esa montaña con todos que te aman y se ríen y se regocijan y tú tienes que venir a Antioch y tener una gente de lo más amable de la tierra para pastorear, que van a ser tan amenos y tan generosos. Tú tienes que venir en pos de mí, Ricardo, pero no voy a decirle esas cosas hasta que digas yo iré en pos de ti. Y he visto que, como mi papá quería que yo fuera abogado, médico, he visto que venir en pos de Cristo, hacer su voluntad en vez de mi voluntad, resultó para mi vida lo más magnífico, lo mejor de todo. El hecho es que hay que contar el costo de no hacer tu voluntad y Dios no promete que todos van a tener una vida tan amena como yo he tenido, ¿eh? Es que hay personas en Arabia Saudita que contar el costo de venir en pos de Cristo significa que ISIS le van a atrapar, amarrar, cortar la cabeza, ponerle una jaula donde te van a quemar vivo. Eso ha pasado con algunos. Pocos, pero ha pasado con algunos. Pero yo tengo que estar dispuesto si es ir como mártir de ISIS o si es para viajar a España, Uruguay, Perú y lo que tú quieres, Señor, mándame. Pero no sé cuál será el camino hasta querer venir en pos de Él para hacer cualquier cosa que Él tiene para ti. Muchos tienen miedo a la voluntad de Dios, pero les digo la verdad, a mí me ha gustado y muchas veces he dicho, si Dios te manda para comer cuy en Perú, te va a gustar cuy, ¿verdad? El hecho es que si Dios te manda para comer chile y tacos en Hermosillo, México, te va a gustar tacos y chile en Hermosillo, México, ¿verdad? A lo mejor tú dices, no, no me gusta, te va a gustar. Dios va a darte el gusto por eso, ¿verdad? Pero ¿qué si muero de mártir? Los mártires mueren cantando al Señor. A ellos les gusta, hasta en el tiempo de Cristo después, en el tiempo de Pablo en Roma, cristianos se hacían voluntarios para ser mártires. Tenían tanta fe de que había coronas para ellos después, que dijeron, no puedo yo, dice si soy cristiano, voy a morir. ¡Soy cristiano! Déjame ser el primero para morir. Era una cosa tremenda, con su fe en la vida eterna después. Pero aquí tenemos que quiere venir en pos de mí, y si quiere y está dispuesto a ir en pos de Él, ya tiene las tres cosas. Si ¿quiere cantar otra vez? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Tiene los tres puntos de este versículo, ¿verdad? Tiene primero, niéguese a sí mismo. Siempre he pensado en esto, si les digo la verdad, que esto es negarte a ti mismo significa que no, ustedes les he predicado esto, ¿verdad? Mucho, que negarse a sí mismo significa que no debes ir tanto al cine, no debes escuchar la música mundana y todo esto, no debes tomar cerveza, negarte a ti mismo. Posiblemente significa un poco de eso, pero creo que la idea no es eso. Es más lo que acabo de decirles de seguir a Cristo, venir en pos de Él. Es solamente decir, Señor, voy a negarme el derecho de determinar lo que voy a comer y cómo voy a vivir mi vida. Yo no voy a ser el rey en el trono de mi vida. Muchas veces en la clase de nuevos cristianos, usó una ilustración que usó un grupo de navegantes, que se pone dos círculos, ¿verdad? Como la Giralda allí y la Giralda allí. Aquí en ese círculo tiene una Y que significa yo. Aquí es el yo en el centro gobernando mi vida. Pero allí tiene todos los eventos de mi vida en desastre, en desorden, mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo, mis finanzas, todo está en desorden, desastre, con yo determinando cómo gobernar mi vida. La otra situación, en otro círculo, es poner una cruz en el centro del círculo. Cristo está dominando mi vida. Yo dejo al Señor decirme qué hacer, cómo hacer. Y allí tiene todos los puntos de actividades de mi vida en un círculo bien perfecto alrededor, en orden de mi trabajo, mis finanzas, mi familia, mis placeres, mi salud. Dios hace todo perfectamente. Dios pone todo en control y en orden de mi vida cuando Él está en el centro de mi vida. Cuando yo estoy en el centro de mi vida, todo en desorden. Creo que cuando aquí dice niégase a sí mismo, es decir, quítate a ti mismo del centro de tu vida para no solo yo quiero hacer esto, y dejarme a mí tener el círculo de tu vida. Y yo voy a hacer tu vida una vida de orden, felicidad, gozo. Y eso es lo que pasa aquí, que dice, niégase a sí mismo. A lo mejor Dios no quiere que dejes de hacer esta cosa, otra cosa. Pero Dios, tienes que decir lo que quieras, Señor. No sé lo que quieres, pero lo que quieres, yo no voy a determinar si seré misionero o no. Tú tienes que decirme si yo, tú quieres que yo sea misionero. Yo no voy a decir que yo voy a Perú o México o India o lo que sea. Tú tienes que determinar para mí y voy a dejarte a ti decirme a dónde ir, Señor, y qué hacer. Yo no voy a determinar si quiero ser carpintero, si quiero yo estudiar matemáticas o si quiero estudiar carpintería. Yo no voy a determinar qué voy a estudiar, en qué voy a trabajar. Solo voy a orar y, Señor, muéstrame tú. A lo mejor el Señor no le manda para ser un misionero, pero tú hubieras escogido ser carpintero. Y a lo mejor un carpintero torpe, ¿verdad? Pero de científico, matemático, ingeniero, magnífico, y Dios te manda para ser científico, ingeniero, matemático, porque Él sabe los talentos que te ha dado. A lo mejor te manda para ser misionero, pero a lo mejor te manda para hacer algo que te va a gustar de ser un matemático, un ingeniero o lo que sea. Pero es cosa de venir en pos de Él, y así para venir en pos de Él, tengo que negarme a mí mismo ese vaso de agua y tomar el jugo de mango que el Señor me puede ofrecer. Y a lo mejor en vez de jugo de mango es algo amargo, ¿verdad?, de medicina. Pero muchas veces es un jugo de mango suave y dulce. Pero muchas veces no. Pero la cosa es que tengo para seguirle a Él, negarme a mí mismo. No estoy predicando ahora si debes hacer esta cosa mala, otra cosa mala. Porque vas a saber, si vas a ir en pos de Él, no va a ir donde Él no quiere que va, donde Él no quiere ir. Señor, te invito a esa película pornográfica conmigo esta noche. Guíame y voy a ir a entrar. El Señor no va a guiarte allí, ¿ok? Ya sabes eso. Yo quiero el bar, emborracharme esta noche. Guíame para allá. El Señor no va a llevarte allá. Tienes que negarte a ti mismo y decir, ok, ¿dónde quieres tú, Señor? Bueno, en vez del cine pornográfico, voy a introducirte a una mujer que será tu esposa en el futuro. Y vas a tener una vida bien feliz por muchos años. Y no solo una noche pornográfica, pero toda una vida de felicidad con tu matrimonio. En vez de esa borrachera esta noche, tú vas a orar y voy a llenarte del Espíritu. Y vas a tener una felicidad y gozo y poder del Señor para ganar muchas almas al Señor. Y vas a ser más feliz de Efesios 5, 18 al 20, de cantar cánticos al Señor y alabanzas al Señor, y esta noche vas a comenzar a tener una vida más feliz, lleno del Espíritu, en vez de lleno del vino. Ustedes han conocido, yo he conocido pastores que eran bien borrachos y antes de ser salvos, y uno que vino a una iglesia borracha, y entonces solo medio entendí el sermón, pero bastante para entender que era un pecador y Cristo podría perdonarle y cambiar su vida. Y vino medio borrachito al altar después. Y el pastor no sabía, el evangelista no sabía si él era sincero o no, pero sí era sincero, aceptó a Cristo. Esa noche nunca después tomó otro gota de licor. Y él estudió y llegó a ser un pastor y tenía una iglesia de centenares de personas que conocí en Carolina del Sur. No una iglesia fundamentalista, era lo que llamamos bautistas libres, ¿verdad? Free Will Baptist. Pero lo mismo es que predicaba el evangelio por toda su vida con felicidad y fidelidad. Y muchos centenares llegando a ser salvos, muchos borrachos siendo salvos por su testimonio. Pero solo pasó cuando dijo, ok, Señor, véngase lo que yo quiero de seguir borracho toda mi vida. Voy a dejarte a ti, voy a venir en pos de ti. Y tú me dices lo que quieras, Señor. Y claro que el Señor no va a guiarle al bar, pero le guió una vida muy feliz, muy abundante, muy útil para la gloria del Señor. Él decide dónde voy a ir de vacaciones. Él decide en cuál escuela voy a estudiar, qué trabajo voy a tener. Él decide entonces dónde voy a vivir, en esta casa o otra casa, con quién me voy a casar. Él decide cuál iglesia voy a asistir. Si el Señor no le trae a esta iglesia para ser miembro aquí, gracias por la visita. Pero usted debe buscar la iglesia donde Dios te guía. Pero si Dios te guía a esa iglesia, usted no debe hacer tu voluntad y ir a otra. Debe hacer lo que Él quiere, venir en pos de Él. Amén. Eso es diferente con cada uno, ¿verdad? Tenemos algunos que no vienen a esta iglesia, pero estoy pensando como en el campamento teníamos los sobrinos del hermano Rodríguez y su familia. Viven aquí en Antioch, pero van una hora y media a la iglesia en San Carlos, puro dentro de la voluntad del Señor. Pero tenemos otros, Carlos, Zoraida, Luis están en el campamento, que vienen cada domingo y muchos miércoles de San Francisco para acá. Y siempre estoy diciéndoles, San Carlos es más cerca, vaya a San Carlos, ¿verdad? En mi lógica, Juan Rodríguez debe venir aquí, y Luis y Carlos deben ir allá. Pero Dios es el que dice esas cosas, ¿verdad? Y cada uno tiene que decir, bueno, yo quiero estar aquí, pero Dios me quiere allá, yo voy a ir donde Dios quiere que yo esté. Así que tenemos que, primero, querer, segundo, venir en pos de Él, tercero, negarse a sí mismo, cuarto, tomar su cruz. ¿Qué es tomar la cruz? La cruz. Ya les expliqué la otra semana, muchas veces lo he dicho. Mucho sufrimiento, mucho dolor, súper dolor. Pero creo que la cruz, lo más difícil de la cruz, es la vergüenza de la cruz. Por eso titulé el sermón la semana pasada, La Cruz Vergonzosa. Es la vergüenza de la cruz. Yo no soy un ladrón, no soy un criminal, hubiera dicho Cristo. Nunca había hecho nada malo, pero le estaban escupiendo la cara, culpándole, tratándole mal, como el peor criminal, crucificándole entre criminales. ¡Qué vergüenza! Hay personas que han pasado años, como ustedes dicen, en las prisiones. Y después de mejorar la ciencia, y han encontrado con la sangre que encontraron y no sé qué, encontraron pedazos de piel en la escena de un asesinato, que este señor no estaba allí, otro estaba allí, y encontraron otro culpable cuando este señor pasó 25 años en la cárcel, y le dejan libre, dice, bueno, lo siento, pero los 25 años allí tenía comida, allí tenía cama. Pero lo que tenía peor de todo era vergüenza. Por tantos años todos pensaron que era un criminal, asesino o abusador de mujer. Y él no había hecho nada de eso. Pero le estaban todos culpando de eso, criticando por eso, pensando mal de él por eso. El hecho es que la vergüenza de la cruz es vergüenza. Tomar tu cruz es decir, mira, si tú sigues a Cristo, vas a sufrir la vergüenza de seguir a Cristo. O va a ser doloroso en muchos sentidos, pero más que nada la gente va a decir, tú eres un cristianito, tú vas a ir siempre a esa iglesia, no eres un hombre que quiere jugar deportes, ¿verdad? Tú eres uno que no quiere tomar la cerveza con nosotros. Una mujer, ¿verdad? Débil. Y se van a reír de ti si tú no sabes los nombres de todos los cines que ellos han visto, las películas. Si tú no conoces los nombres de tipos de cerveza y todo, ¿verdad? Si tú no estás corriendo con ellos en las fiestas, en los bailes, lo que sea, ¡es vergüenza! Si tú vas a salir a la calle y tocar puertas, llevar tu familia a tocar puertas y la gente se ríe de ti por hacer eso, y si algunos cierran la puerta en la cara, pero tus amigos, tú vas como un testigo de Jehová, y no somos testigos de Jehová, pero así la gente asocia tocar puertas con testigos de Jehová y como mormones, tú vas como un testigo de Jehová tocando puertas, wow, qué religioso eres tú, cristianito, tú mejor que nosotros, ¿verdad? Y así que hay vergüenza en servir a Cristo y ser fiel al Señor. Y dice, si quieres tener vida, tienes que no solo venir en pos de mí, pero tomar la cruz. Identificarte conmigo y la gente va a reírse de ti, va a burlarse de ti. Y muchos contando el costo, dicen, no, Señor, yo necesito que otros me respeten. Yo necesito que otros sean mis amigos, me aprecien. Y así que no puedo que se burlen de mí si yo digo, no puedo ir contigo a ese trabajo, a hacer este trabajo contigo, no puedo ir a ese deporte contigo porque tengo que estar en la iglesia. Oh, tú puedes ser un cristiano y no ir tanto a la iglesia, ser un cristiano cultural, un cristiano congregacional, pero no un cristiano consagrado, no necesitas eso, ¿verdad? Pero si vas a ser un cristiano consagrado, va a tomar tu cruz. La cruz de vergüenza. Uno que fue condenado injustamente. Y así estarás condenado y burlado injustamente por solo querer ser un cristiano que ama al Señor. Y sígueme. Sígueme. Otra vez. Es esto de seguir al Señor. Pero nota aquí que es una cosa que el Señor dice, es una cosa que tiene que querer. Quiero volver a eso. Querer. El hecho es que Dios quiere que queramos. Dios no quiere seguidores que no quieren seguir. Dios no quiere un amor forzado. Dios no va a tomar tu brazo y torcer tu brazo. Tú vas a ser misionero. Tú vas a dejar esas cosas mundanas. Tú vas a seguirme a mí. No. Ámame. De rodillas ahora. Decime que me amas. No es nuestro Dios. Él te da el ejemplo de amor, el sacrificio para merecer nuestro amor. Y entonces dice, voy a darte la vida más feliz que has tenido. Pero no va a forzarnos a amarle. Tenemos que amarle por querer de corazón. Y así venir a seguirle. Eso significa, si voy a seguirle, rehusar a otros que me tientan para seguirles a ellos. Dedicar mi tiempo para lo que ellos quieren. Seguirle, aun si me guía por caminos duros, dificultosos. Recuerdo la historia de ficción de Peregrino, Progreso de Peregrino. Y había un tiempo de camino bien duro y montañoso, pero al lado había un prado suave. Y dice, ay, voy a seguir el mismo camino, pero solo al lado, aquí por prado suave. Y ya vino una tempestad y se desorientó. Y el gigante de la desesperación le agarró y le tiró en el castillo y las cadenas de la desesperanza. Y así todo le fue mal por querer un camino más suave. El hecho es que si el Señor me guía el camino suave, amén. Pero si me guía al camino de piedras, pedregales, Señor, lo que tú quieras. A lo mejor el Señor quiere guiarte, tienes que seguirle. Y el Señor te guía para solo testificar a tu compañero de trabajo. No tienes que ir a Japón, solo a trabajar cada día donde vas. Pero seguir a Cristo es estar en ese trabajo a lo mejor. Pero dar un buen testimonio allí, hablar a otros allí, lo que sea. Pero a lo mejor el Señor te manda lejos. Seguir a Cristo es dejar a Cristo guiarme donde quiera. A veces me quiere guiar donde estoy. O a lo mejor algún lugar cercano aquí. Pero a lo mejor el Señor quiere guiarme lejos y tengo que estar dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios quiere para contar el costo. El hecho es que seguirme es seguir una vida de santidad. Eso sí. Él es santo. No me va a guiar por un camino de pecado. Va a ser de santidad. Seguirme es seguir el camino de evangelismo. Él tiene amor a las almas. Dice, como mi Padre me envió a mí, yo les envío a ustedes. Así que nos manda para predicar el Evangelio todo el camino. Va hacia el camino de evangelismo. Pero va a ir donde Dios le guíe y no ir donde Cristo no iría, como hemos dicho antes. Voy a amar lo que ama Cristo. Apreciar lo que aprecia Cristo. Y si Cristo no estará a gusto en esa iglesia que hacen otras cosas, voy a estar donde Cristo quiere que yo esté. La próxima cosa es versículo 35. Después de contar el costo de querer venir en pos de Él por esas tres cosas, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle, luego tenemos que estar dispuesto a perder la vida por Cristo y el Evangelio. Versículo 35. ¿Quieren leer conmigo? Porque todo el que quiera salvar la vida, la perderá. Y todo el que pierda la vida por causa de mí y el Evangelio, la salvará. El hecho es que no vale la pena dar su vida por algunas cosas. Algunos han hecho su voluntad en la vida y han ganado mucho dinero. Han trabajado 15, 17 horas al día para trabajar. Han perdido sus familias. Han perdido su salud y están enfermizos. Tienen en el banco millones de dólares y viven en una mansión, pero están en un lecho de enfermedad en esa mansión, o más en el hospital que en la mansión, y todos sus hijos peleando por las riquezas cuando este viejo muera. Y esa persona seguro que diría, si tuviera que vivir mi vida otra vez, yo no hubiera vivido para esto, para solo un poco de dinero. Hay algunas cosas que no vale dar la vida por ellas. Hay personas que encuentran un gatito por allí enfrente de un carro, y todos debemos tener gran simpatía por los gatitos. No me gustan tanto gatos, pero yo tengo simpatía por los gatitos, ¿verdad? Las pobres, Dios tenía que hacerles así como son. Pero de cualquier manera tengo simpatía. Yo no quiero ver ningún gato dañado, ¿verdad? Perritos sí me encantan, ¿verdad? La mayoría, no todos, pero algunos ladrones, ¿verdad? Que ladran tanto, ¿verdad? Esos que parecen ratones. Pero lo mismo, hasta esos ya está bien. Pero yo tengo mi preferencia de perros, tengo mi preferencia algunos tipos de gatos, no muchos, pero algunos. Si es un tigre, un león bonito, ¿verdad? Pero de cualquier manera, tenemos que reconocer que hay ciertas cosas que están frente del carro y hacen perro más favorito mío. A lo mejor es mi perro querido que he criado desde nacer, ya es grande. Yo voy a tirarme enfrente del carro para salvar la vida del perro y dar mi vida por un perrito. Muchos sí, muchos sí, ¿verdad? Eso es su vida, mejor que yo muera que el perro, ¿verdad? Que el gatito, mejor muera yo que el gatito. Y así que para salvar a un animalito, hay personas que darían sus vidas. Hay personas, ustedes han escuchado, no ha pasado recientemente, pero había los amadores de árboles que a veces se moraban en el árbol haciendo ayuno para salvar el árbol y preferían morir antes de cortar ese árbol. ¿Daban su vida por esas cosas, por un árbol? ¿Vale la pena dar tu vida por un árbol, dar la vida para un gatito, un perrito, cariñoso que sea? Dar tu vida para ganar esos millones de dólares y luego perder tu familia, perder tu salud, ¿vale la pena? Muchos dirían, si tuviera que volver atrás y dar mi vida para mi familia, para la salvación de mis hijos, para animar a mis hijos a ir al cielo y entonces servir al Señor ayudando a otros, dar mi vida para que otros vayan al cielo conmigo, o dar mi vida para dinero, o para perros, o para gatos, o árboles, o lo que sea. Mejor perder mi vida, que yo creo que es mi vida, como una anciana con quien alquilamos una casa en España siempre dijo, mi vida son mis plantas, ¿verdad? Mi vida son mis plantas. Y ay del niño que pisara sus plantas, mejor morir su nieto que una planta, ¿verdad? El hecho es que tenemos que reconocer que hay cosas que es mejor perder mi vida. Perder mi interés en en dar mi vida por esta cosa tonta que no me va a servir. Mejor vivir para una familia, para mis hijos. Y mejor que eso, vivir por la espiritualidad de mis hijos. Que mis hijos vayan al cielo, vivir para Jesucristo. Así que perder la vida es perder interés en hacer lo que yo creo que es tan importante. Y dar mi vida por lo que vale. Por lo que vale. Y lo que vale es Jesucristo. 35. El que quiera salvar la vida, primero la perderá. Va a perder lo que tú crees que es tu vida. Como dijo mi dueño de la casa, mis plantas es mi vida. Va a perder tu vida para tener mejor vida. Todo el que pierda su vida, yo no voy a vivir por lo que yo quiero, voy a vivir por lo que Dios quiere, que es más importante. Entonces, ¿qué es más importante? Todo el que pierda su vida, lo que considera importante, por causa de qué? De mí. Y del Evangelio la salvará. Va a tener vida abundante, vida real, vida que vale la pena. Cuando uno de verdad ama a Cristo sobre todo. Pierde su vida por mí, Cristo. ¿Vale la pena dejar lo que me interesa? De guardar gatitos y árboles y plantas para seguirte a ti. ¿Vale la pena perder lo que me interesa en la vida para ti? Él dice, si tú quieres tener vida, lo que es vida real, vida feliz, sí. Tienes que estar dispuesto a perder interés para tener una casa más grande por tanto amor a mí. El amor de Cristo me constriñe, dice 2 Corintios 5:14. Y esto es que Cristo me ama a mí, y su amor a mí mostrado en la cruz me constriñe para amarle a Él. El amor de Cristo me constriñe. Por causa de mí pierdes tu vida, dejas lo demás para seguirme a mí, y por causa de mí y el Evangelio. Tener compasión por las almas. El Evangelio puede salvar almas, puede llevar millones y todos al cielo si creen en el Señor Jesucristo. Dice, perder tu interés por las plantas y los animalitos. No tengas simpatía de plantas, tengas simpatía de animalitos, pero no dar tu vida por esas cosas. Dar tu vida por el Evangelio, por la predicación del Evangelio, por las almas perdidas que necesitan el Evangelio, las buenas nuevas que Cristo murió por ellos. ¿Qué va a hacer? Llegar al trono de Dios. Oh Dios, he dedicado mi vida a las plantas. Muchas almas van al infierno, pero mis plantas ya muertas estaban bien mientras que yo estuve cuidando mis plantas. A mí me gustan plantas, me encantan plantas, regálame plantas, las voy a matar seguro en mi jardín, pero me encantan plantas, ¿verdad? Pero el hecho es que, si es una cosa, esta semana fuimos al campamento. ¿Sabe lo que pasa en los 3 días que voy al campamento? Vivo para servir al Señor, alabar al Señor, predicar el Evangelio. Estoy dando mi vida, ¿verdad? Para eso, qué gozo, qué gusto fue eso, ¿verdad? Yo, mientras que estoy dando mi vida para eso, para predicar el Evangelio, ¿sabe lo que está pasando en mi casa? Yo tengo unos tomatales que ya están muertos. Yo pudiera haber dejado el campamento para mis plantas, para mis tomatales, ¿verdad? Pero tenía que escoger Cristo, el Evangelio o las plantas. Adiós, plantas. Pero muchos no, es que mi planta va a morir si yo voy. ¿Qué importa? Muera la planta. O planta otro después. El hecho es que tenemos que reconocer, hermanos, que para ser felices, ya soy mucho más feliz sirviendo al Señor esta semana con el campamento, mucho más feliz de lo que hubiera hecho dando mi vida a mis tomatales que iban a morir de cualquier manera. El hecho es que tenemos que reconocer, hermanos, que tenemos que perder la vida. Lo que nos interesa en la vida, buena que sea, no estoy hablando de perder tu cerveza, perder tu borrachera, perder tus prostitutas, eso sí, pero estoy hablando de cosas bonitas y buenas, ¿verdad? Que tienes que dar tu vida por lo que Dios quiere. Hay muchos que dicen, pero si yo sigo al Señor, a lo mejor me llaman ser misionero y yo quiero ser jardinero. Está dispuesto a seguir al Señor. Pero hay muchos que se entregan a ser misioneros que Dios dice, gracias por entregarte a ser misionero, ahora que quiero que tú seas un jardinero para mí. Y ya vuelve a ser jardinero, lo que él quería. Eso pasó con uno de los mejores misioneros de la historia. Primero, misiones modernas, ¿verdad? De bautistas modernas. Guillermo Carey. Él trabajó como zapatero. Pero también, que era su segundo amor, realmente su primer amor. No amaba tantos zapatos. Era hortaliza. Le encantaban las plantas, ¿verdad? Y dijo, si soy misionero, no puedo dedicarme a plantas. Mira, fue a la India, introdujo no sé cuántos tipos de plantas a la India, que salvó muchas vidas, ¿verdad?, para darles comida y él mismo de muchas plantas. Pero mientras tanto, tradujo la Biblia a muchas lenguas y predicó el Evangelio y muchas almas se convertían. Por entregar su vida a lo que el Señor quería, llegó a hacer lo mismo que quería, pero haciéndolo pudo servir en campo misionero haciéndolo y ser un gran siervo de Dios así. No vamos a terminar el capítulo con eso. Perder la vida, perder los amigos es mucho, perder los bienes es mucho, perder la salud aún más. Perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Perder los amigos es mucho. Perder los hermanos, si me dejan por seguir a Cristo, perder los hermanos aún más. Perder a Cristo es pérdida tal que no se recobra jamás. Mejor perder la salud, mejor perder amigos, mejor perder bienes para seguir a Cristo. Pero muchas veces cuando me entrego a seguir a Cristo y digo lo que quieras, Señor, dejaré todo eso para ti. Cuando Pedro dice, Señor, vamos a dejar todo para ti, ¿qué vamos a ganar? Y el Señor con mucha simpatía dice, vas a ganar 100 veces más en esta tierra. Y muchas almas se convertirán, tendrás la vida eterna. Y vas a tener 100 veces más madres y padres. Alguno hermano, creo que el hermano Raúl o alguien estaba comentando, el hermano Case que vino al campamento y dijo, no sé quién era, dijo que es como un padre espiritual para mí, ¿verdad? Hemos ganado abuelos, padres espirituales entre los hermanos aquí y en otras iglesias que no tendríamos si no seguíamos a Cristo. Hemos perdido muchos amigos en el mundo, pero hemos ganado muchos mejores amigos entre los cristianos. El hecho es que el Señor está diciendo, si quieres felicidad, perder tu vida. Cualquier cosa que le interesa para poner a Cristo, vivir por Él, y para vivir para el Evangelio, para la salvación de almas, y verás que ganas la vida por perder la vida para Cristo. Espero que usted esté dispuesto, pero eso comenzó con una palabra, querer. Yo no voy a forzarte, Cristo no le va a forzar, pero no vas a tener la vida abundante si no quieres. Y muchos dicen, oh sí, yo quiero, pero no quieren. Querer, como digo, del maestro en la universidad, si tú quieres ser un millonario, tú puedes. Solo tienes que querer. Querer bastante para dejar todo lo demás, tu familia, tu iglesia, todo. Dedicar tu vida a ganar dinero. Si tú quieres, tú puedes ser un millonario. O si tú quieres, puedes ser un cristiano bien feliz. ganando muchas almas al Señor. Un cristiano bien entregado al Señor, pero tienes que querer bastante para decir, ok Señor, no voy a hacer lo que yo quiero con mi vida, sino voy a seguirte a ti, lo que tú quieres, Señor. Voy a morir a mis intereses y vivir para Cristo y el Evangelio. Y cuando la semilla muere, reaviva. Y a veces dejaste esos pobres tomates para servir a Cristo, y como Guillermo Care, en servir a Cristo ganó muchas almas, pero también aprendió a crecer mejores tomates. Seguir a Cristo no es siempre lo que pensamos que será. A veces sí, a veces más difícil, pero muchas veces es una vida más feliz. Y es decir, lo que quieres, mamá, lo que quiero es que me sigas a mí, en vez de tomar tu vaso de agua. Mamá, primero quiero mi vaso de agua. No, sígueme a mí en vez de tomar tu vaso de agua. Ok, mamá, te sigo. Y me guía al refrigerador para un vaso de jugo de mango, bien fresco y bien rico. Y si todavía quieres tu agua, no, ya tengo mejor. Así es mi Cristo. Así es mi Cristo. Me guía por la vida, para una vida mejor. De pie para orar.